Alabado y glorificado sea nuestro Dios, porque podemos confiar en Él en toda situación y en toda circunstancia. Y lo decimos una y otra vez, sobre todo en nuestros días, porque es una época grave, una época malvada, pero su pueblo puede confiar en Él en toda situación, porque sabe que la gracia de Dios es maravillosa. En el Salmo 36, a partir del verso 6, dice: Oh Señor, tu misericordia llega hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia se mantiene firme como los montes de Dios. Tus juicios son como la inmensidad del mar. Ayudas a los hombres y a los animales, oh Señor. Cuán delicioso es tu favor, oh Dios, que los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se dan banquetes con las riquezas de tu casa y los riegas con el río de tus delicias. Porque contigo está la fuente de la vida y en tu luz vemos la luz. Conserva tu favor para los que te conocen y tu justicia para los rectos de corazón. No permitas que me pisotee el pie de la soberbia, ni que me expulse la mano del malvado. Un día caerán los malvados, serán derribados y no podrán volver a levantarse. Y luego a partir del Salmo 37, verso 1, no te indignes con los malvados ni te alegres por los malhechores, porque se marchitan tan pronto como la hierba y se secan como el césped verde. Confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y practica la integridad. Y deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tus caminos y confía en Él. Él te hará bien. Y brille tu justicia como la luz, y tu derecho como el resplandor del mediodía. Calla ante el Señor y espera en Él. No te entristezcas por el que prospera en sus obras, por el hombre que obra maldad. Absteneos de la ira y renunciad al enojo. No os indignéis, porque solo conduce al mal, porque los malhechores serán exterminados, pero los que esperan en el Señor poseerán la tierra. Solo un poco más y el malvado ya no existirá. Y si buscas su lugar, ya no estará. Pero los que sufren tranquilamente poseerán la tierra y se regocijarán en la abundancia de la paz. Hasta aquí esta preciosa y santa palabra de Dios. Este versículo se me hizo tan grande en el Salmo 36, el verso 6. Oh Señor, tu misericordia llega hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Eso es algo maravilloso. Y este cantautor cantaba: Confío en Jesús en el tiempo, confío en Él por los siglos de los siglos. Cuando llega la tribulación, confío en Jesús, solo en Él. Solo podemos confiar en el Señor porque sabemos que su gracia llega hasta el cielo. Con las personas no sería así, pero sabemos que con el Señor es distinto. Y por eso miramos hacia Él, incluso en esta mañana de la en esta hora de la mañana, y esperamos que nos bendiga con las riquezas de su gracia. Porque sabemos que es una delicia confiar en Él. Es delicioso escuchar cada día de nuevo las palabras de bendición que ha preparado para nosotros. Y por eso queremos darle las gracias y alabarle y honrarle también esta mañana. Pongámonos ahora en pie para hacerlo. Padre Celestial, te damos gracias desde lo más profundo de nuestro corazón, también por este día de descanso, por este día en el que podemos reflexionar sobre las grandes cosas que has hecho por nosotros y que podemos confesar con estos salmistas y que podemos proclamar: tu misericordia llega hasta los cielos, Señor, y tu fidelidad hasta las nubes. Señor, si no fuera por esto, podríamos desesperar y podríamos, Señor, alejarnos y saber que ya no hay esperanza. Pero tu misericordia va más allá de lo que los hombres piensan, Señor. Y por eso te adoramos y alabamos tu glorioso nombre. Señor, estamos tan contentos de poder mirarte y no tener que detenernos e indignarnos, Señor, ante los que hacen el mal, y no tener afán, Señor, de los malhechores, sino que, Señor, nuestros ojos se elevan hacia ti el Dios grande y verdadero, porque sabemos, Señor, que tu palabra maravillosa nos lleva y nos saca adelante. Aleluya a tu nombre, Señor. Ha proclamado el salmista: confía en el Señor y haz el bien. Habita en la tierra y practica la rectitud. Señor, queremos confiar en ti en todo momento y edificar sobre ti, Señor. Nuestros caminos están comprometidos contigo también en este momento y en estas horas. Por eso te pedimos fervientemente, Señor, que estés presente también esta mañana. Ayúdanos a todos, Señor, que hemos venido para ser revitalizados por ti y para ser fortalecidos por ti, Señor. También te pedimos que saques de nosotros, Señor, todo lo que no signifique tú, Señor, de mi corazón y de todos nuestros corazones, Señor. Te adoramos y alabamos tu gracia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nos sentamos. Ahora habla el hermano Frank. Alabado y glorificado sea el Señor. Ojalá hubiera alguien más aquí para compartir la palabra con nosotros. Y sin embargo, estamos agradecidos por cada día, especialmente por cada hora que podemos estar juntos para dejar que la palabra de Dios nos hable. Al fin y al cabo, es una hora o un tiempo en la que Dios ya no tiene mucho que decir, no a la mayoría de la gente. Todos los demás están hablando. Solo Dios no tiene la oportunidad de hablar. Pero todavía hay personas que quizás han sido tan humilladas que solo pueden escucharle a Él. Y los que aún no han sido humillados llegarán a hacerlo para que Dios pueda hablarnos a todos. Sabemos que en los días del Señor había muchos que hablaban de Dios, que hablaban de la venida del Mesías, pero ni comprendían a Dios ni reconocían al Mesías, y pasaban de largo de todo lo que hacía el Señor. Y así será exactamente ahora. Queda un pueblo que es absolutamente indigno de seguir al Señor. Y los que son respetados, o a los que les gustaría ser respetados, piensan para sí: esta gente vulgar se está reuniendo en torno a él. Y cuando en aquel tiempo se dijo: ¿Acaso alguno de los gobernantes cree en él? Y ustedes saben cuál fue la pregunta. Entonces en Juan 9, cuando el ciego de nacimiento pudo ver. La cuestión no es si los gobernantes creen o no. Solo puede creer aquel a quien Dios ha hablado. Aquel que no solo ha oído a un predicador, no solo ha visto a un profeta o ha recibido su mensaje, sino aquel y aquellos que han oído la voz del Señor de boca de aquel que fue llamado y comisionado por Dios. De modo que no solo han oído un hombre, y nuestro querido hermano ya lo ha expresado a veces en sus oraciones. Creo que se trata de Mateo 11, donde el Señor preguntó, ¿cuándo salisteis a ver y a oír a este hombre de allí? ¿Qué os imaginabais que era? ¿Una caña zarandeada y agitada por todos los vientos? ¿Alguien vestido en ropas suaves, como las que se usan en los palacios reales? ¿Han ido a oír a un profeta? Y el Señor mismo da la respuesta, diciendo, verdaderamente más que un profeta. ¿Qué fue? Dios estaba haciendo historia de salvación, cumpliendo su palabra, cumpliendo instrucciones o profecías de antaño ante sus ojos. Pero todo aquello no estaba hecho a su medida. Ellos tenían su propia sastrería, sus propios modelos, que se trazaban para ajustarlo todo a su medida, por así decirlo. Pero nuestra medida no es la medida de Dios. Y lo que tenemos en mente no tiene por qué ser la intención de Dios. Lo importante entonces y ahora es dejarnos integrar en el programa de Dios. De lo contrario, nuestra adoración es en vano. Y la palabra de Marcos 7:7 está más que cerca de mi corazón desde hace algún tiempo. Cuando nuestro Señor dice allí, en vano me adoran, ahí está el legislador o dador de la ley, el Señor, ante ellos, a quien rinden homenaje, a quien adoran, a quien cantan los salmos. Y solo tiene un encabezamiento, en vano. Muy breve, pero muy cierto. En vano el culto, en vano el canto, en vano los sacrificios, en vano las oraciones, todo en vano. Y eso en la casa de Dios. Y eso en el nombre del Señor. Y eso en las ciudades santas. Y eso en la ciudad santa en medio del pueblo elegido. Si lo piensan, se podría coger la cabeza con ambas manos y seguir su camino. Pero Dios tiene un remanente. Y permítanme que se los diga hoy de esta manera. Es el remanente que trae de la calle, que nadie quiere, que recibe un empujoncito, los deportados o dejados, y con ellos seguramente Él pondrá fin a la historia de la salvación. ¿No es eso lo que leemos en Mateo 22, en lo que dijo nuestro Señor? Él envió a sus servidores a convocar a la gente que iba a asistir a las bodas. Y cada uno tenía algo distinto que decir. Y lo que tenían que decir tenía mucho sentido para ellos mismos. Pero Dios ve a través de los corazones. Casi quería decir que cómo debió él sentirse al respecto. Pero él estuvo aquí en carne y hueso y sentía como nosotros sentimos, era de carne y hueso. Y los que fueron invitados no vinieron. Despidieron a los que habían hecho la invitación y se quedaron fuera con su excusa poco convincente. Pero se quedaron fuera y el Señor, y así dice literalmente, se enfadó. Se enfadó porque los invitados no aceptaron la invitación. Y entonces dice él a sus siervos, salid a las calles, a los setos y a las cercas, e invitad a quien encontréis, tanto malos como buenos. Y la sala se llenó de invitados. Y la sala en la gloria estará llena. Pero todos los que salieron bajo Moisés permanecieron en el desierto. Solo la nueva generación que nació y se circuncidó bajo Josué. Y surgió el lugar de Gilgal, donde se les quitó el oprobio egipcio y se confirmó la alianza con Dios entre los que creyeron y se dejaron introducir. ¿De qué servía invocar entonces a Moisés o basarse en Moisés tantos años después si todos se quedaban fuera y solo quedaba el recuerdo? Y todos podemos leer la historia y pensar, eso está tan lejos, y no esperar que se vuelva a cumplir, que se repiten. Pero dejemos que Dios sea el juez eterno de eso. Mientras haya un tiempo de gracia, tenemos la esperanza y la fe para todos de que Dios llamará, de que salvará, de que ayudará. En definitiva, de que tendrá misericordia de todos los que han sido llamados por Él. Lo hemos oído en el Salmo 36:6. Oh Señor, tu misericordia llega hasta los cielos, tu fidelidad hasta las nubes. Tu justicia se mantiene firme como los montes de Dios. Tus juicios son como el vasto mar. Tú ayudas a los hombres y a los animales, Señor. Él lo creó todo. Estamos en su mano. Todo lo que vive depende de Él. Ningún animal, ninguna planta, nada podría existir si Dios no hubiera pronunciado la palabra, regulado y ordenado todo y determinado las leyes para todo. Pero luego viene nuestra parte. ¡Qué deliciosa es tu gracia, oh Dios! Verso 8. Para que los hijos de los hombres se refugien a la sombra de tus alas. Ellos festejan en las riquezas de tu casa y tú los riegas con el río de tus delicias. Mientras nosotros en la casa de Dios nos deleitamos con las riquezas, Dios nos riega con las delicias como con un río. Cuando nuestra alma, cuando nuestro ser interior está en acción, o está en la cosa, y Dios nos habla, y su palabra se convierte en nuestro alimento, incluso el maná escondido que nos ofrece fresco mientras comemos, ya nos riega con deleite como con un río. Y sentimos que está cerca de nosotros. Y si nadie tiene buenas intenciones con nosotros, Él las tiene con todos nosotros. Y luego dice aquí, en el verso siguiente, porque contigo está la fuente de la vida, y en tu luz vemos la luz. Dios debe iluminarnos para que podamos ver la luz de su palabra, que luego puede convertirse en la lámpara de nuestros pies. Lo que puede ayudarnos no es hablar sobre ello, sino el hecho en sí. Hay bastantes que creen tener luz y, sin embargo, caminan en tinieblas. Pues esto es lo que escribe Juan en su carta. Si pretendemos tener comunión con Él, esa es una cosa, si pretendemos tener comunión con Él. Pero luego, si omitimos las cosas que le pertenecen o que pertenecen a ello, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si tenemos comunión con Él, entonces tenemos comunión unos con otros y solo entonces se cumple la última parte del verso. Y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. No es donde se interrumpe la comunión, sino donde se mantiene, donde Dios se revela, donde puede perdonar, donde hay reconciliación y donde hay salvación. Y aquí dice, conserva tu gracia para los que te conocen. Aleluya, alabado sea Dios. Preserva tu favor para los que te conocen. Favor o gracia. En Mateo 7, el Señor se dirige a un grupo. Apartaos de mí, no os conozco. Y cuando enlazas esto así, la imagen se redondea y se vuelve muy clara. Hay personas que han oído hablar del Señor, pero no le han conocido personalmente. No han llegado a conocerle. Hay bastantes personas que han oído hablar de ti. Puede que otros hayan oído hablar de mí, pero solo le conoces después de haber tenido un encuentro personal con aquel del que has oído hablar. Puedes decir cómo es. Puedes decir, entonces, ya, tal era su voz, dijo tal cosa, pero tienes que haber conocido a una persona si quieres decir, la conozco. Y lo mismo se aplica a nosotros y al Señor. No conoces a alguien de oídas, tienes que haberlo conocido, tienes que haber oído su voz. Tienes que haber escuchado su palabra. Aquí dice, reserva tu favor o gracia a los que te conocen. Dios es bien conocido en Judá y la palabra del Señor en Israel. ¿Para qué? A mí me parece grande. Primero Dios tuvo a los profetas, luego tuvo a todo Israel y después resumió lo que tenía que decir. Y su palabra fue puesta en el arca del pacto y su pueblo se reunió en torno del arca. ¿Y saben lo que ocurrió? Cuando Israel cruzó el Jordán, Josué dijo al pueblo, el arca de la alianza del Señor de toda la tierra irá delante de vosotros. El arca del pacto no tenía patas para dar vueltas, pero había sacerdotes de Dios que creían en la palabra que había en el arca del pacto, y Dios había hablado. Y alguien podría decir, bueno, la palabra también estaba escrita y se había convertido básicamente en una letra. Sí, eso puede ser cierto por una parte, pero no lo olvidemos. La palabra de Dios puede haber sido escrita mil veces, pero no se convierte en letra muerta para quien ha sido vivificado por el Espíritu de Dios. Al contrario, la palabra de Dios sigue siendo una palabra viva para todo el que la ha captado, escuchado y recibido con fe. Cuando el Jordán vio el arca del pacto y la palabra que había en ella, retrocedió. ¿Qué otra cosa podía hacer? No retrocedió por los sacerdotes ni ante la caja de madera, sino ante la palabra de Dios Todopoderoso que había en ella. Y ayer leí en el sermón del hermano Branham, la palabra es la semilla original, y hay una frase maravillosa que dice, el diablo no tendrá miedo de ti, sino que tendrá miedo de la palabra de Dios que está en ustedes. Ese es el punto que importa. No podemos decir, Satanás, ahora nos encontraremos contigo. Él se ríe de nosotros. Se está riendo de nosotros. Pero si venimos en nombre del Señor con la palabra de nuestro Dios, entonces Él tiene que postrarse ante el escabel del Señor sin que tengamos que hacer ningún esfuerzo, porque es la palabra del Señor. Preserva tu favor para los que te conocen. Y estoy persuadido de que Él ha mostrado gracia a todos los que conocen al Señor, según la palabra que dijo a Moisés, de quien tengo misericordia, y de quien tengo compasión. Y tu justicia a los rectos de corazón. Dios no dejará de hacer nada que sea una bendición para nosotros. Nada faltará de todo lo que se haya propuesto. Ayer hablamos del favor del Señor, de sus caminos con nosotros, de la elección, del llamado, de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo desde el principio. Y ya hemos considerado muchas veces el caso de Abraham. El Señor lo sacó de en medio de un pueblo que servía a otros dioses al otro lado del río Éufrates. Y no se dirigió en absoluto a su padre. No se preocupó en absoluto de su hermano Nacor. Y hoy he dicho al Señor en la oración, Dios mío, no te enfades conmigo, pero hay personas a las que has vuelto tu rostro. Les has hablado, te has revelado a ellas, y hay otras a las que no has dirigido tu mirada o no las has reconocido. Ustedes dirán, ¿es el camino de Dios? O la forma de ser de Dios. Saben ustedes, el mismo Dios que dijo en el quinto mandamiento, no matarás, es el mismo Dios que dijo cuando Josué debía cruzar la tierra prometida, que debían exterminar todo lo que hubiera allí, hombres y mujeres, niños y quienquiera que fueran. El mismo Dios. No es suficiente contener la letra solamente, y tal vez montarse en ella. Tienen que reconocer por el Espíritu de Dios lo que Dios está tramando o piensa hacer y de qué manera está llevando a cabo realmente su propósito. Y si lees todo el Antiguo Testamento desde el principio, sabrás que Dios mismo dio ordenanzas en la ley. Y dijo, si un hombre le saca el ojo a otro, tiene derecho a sacarle el ojo. ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Siempre fue caso de algo por lo mismo. Pero falta una cosa en toda la ley. Y eso me recuerda la historia del hermano Branham con el sobrino del hombre que fue el principal crítico en el momento en que se hizo la foto con la columna de fuego en Houston, Texas. Este hombre, el señor Ayers, criticaba, hablaba de todo menos de Dios. Y un día, su nieto cometió un asesinato y él estaba en la cola para ser ahorcado según la ley americana. Y oír a este hombre que tanto había destrozado al hombre de Dios en los artículos de los periódicos, le había hecho pasar por un charlatán y había dicho todo lo imposible sobre él. De repente este hombre va al teléfono y dice: Reverendo Branham, tal y tal es la historia, tal y tal es el caso. Él dijo que su nieto se había convertido en asesino y solo le quedan unos días y entonces dejará de existir. Y le preguntó: ¿tiene usted alguna posibilidad de hacer algo? Y él le dijo también al hermano Branham: sé que recuerda lo que le hice. Y fue entonces cuando el hermano Branham dijo: no me acuerdo de eso, pero una palabra de Dios viene a mí y voy a plantearlo en el tribunal. Así son las cosas allá. En un clérigo, a un clérigo se le permite todo. Tiene derecho de veto, sigue teniendo una palabra que tiene peso. Y este hombre de Kentucky acude al tribunal con su Biblia y empieza el juicio, y él está en la lista de los que hablarían y toma la Biblia, el hermano Branham, y expresó el siguiente pensamiento: honorables seáis quienes seáis, Dios ha tratado todos los casos en su palabra, ojo por ojo, diente por diente. Él ha repartido justicia, pero no hay ningún lugar en el que haya dicho muerte por muerte. Dijo: cuando Caín mató a su hermano Abel, Dios no permitió que lo mataran, sino que incluso hizo que le pusieran una marca para que no lo mataran. Y toda la corte mira y escucha lo que ocurre. Un hombrecillo de las montañas de Kentucky, un hombre de Dios, habla en el tribunal. Y quizá él mismo nunca haya pensado en ello. Pero de repente, en la situación de emergencia, el Espíritu de Dios le habla mientras su enemigo, que le había hecho mucho daño antes, está al teléfono, y el Señor da un vuelco al destino. ¡Qué maravilla! El perdón no depende de las circunstancias, ni tampoco la gracia de Dios. Lo que Dios ha hecho está por encima de ti y de mí, por encima de tus circunstancias y de las mías, por encima de las circunstancias de todos. Si Dios hiciera depender la salvación de las circunstancias, nadie podría salvarse. Por eso confiamos en el Señor, nuestro Dios. Todas las cosas que suceden deben ser para que se cumplan las Escrituras. Aunque no siempre lo veamos, el bien que surja será una bendición para todos los que hayan comprendido la lección divina. Y ya lo hemos dicho aquí. Cuando se cumplió el tiempo y el Señor fue entregado en manos de los pecadores, fue Pedro, después de todo, el que se turbó y el que dijo: Señor, no permitas que te suceda esto. fue un cáliz o copa amargo el que tuvo que beber, y no fue solo un sorbo, sino que lo bebió hasta el final. El cáliz más amargo que jamás haya tenido que beber nadie en la tierra. Pero aunque dijo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Imagínense que el cáliz o la copa hubiera pasado de largo. Entonces Dios también habría pasado de ti y de mí. El sufrimiento formaba parte de la muerte y luego la resurrección y la ascensión, para que el plan de salvación de nuestro Dios no solo se anunciara en su totalidad, sino que se llevara a cabo. Dios tiene su plan en todo, incluso en este tiempo. Y me extenderé en este pensamiento. Dios hizo crecer un árbol extraño en el jardín del Edén, el árbol del bien y del mal. Y la gente comió de él. ¿Y qué fue? Entró la muerte y se extendió una mezcla. Y todos nosotros, queramos admitirlo o no, somos una mezcla. Y pueden mirarme ahora. Y les invito a que lo hagan. Pero todos venimos de iglesias en las que había una predicación mezclada. Y no hay ni uno solo de nosotros que no sea un híbrido, espiritualmente hablando. Y solo ahora, después de que se haya revelado plenamente la verdadera semilla de Dios, la verdadera palabra, Dios nos ha dado la oportunidad de convertirnos en una creación y una criatura divinas a través de la semilla viva de la palabra de Dios que debe plantarse sin mezclar. No nos fijemos solo en nosotros mismos o en los demás. Fijémonos en todo el acontecimiento. ¿Qué pasó? La proclamación fue mixta, el uso de los dones era mixto, todo estaba mezclado. ¿Dónde estaba la pureza? ¿Dónde estaba la claridad? ¿Dónde estaban las cosas como Dios quería y quiere que sean? Ya nos daremos cuenta de que Dios permite una cosa, y quizá el enemigo triunfe por un momento y piense que ha causado un gran daño. Hoy ya se puede decir una cosa. El daño que hace el diablo debe hacerse para que la salvación de Dios pueda surgir después del daño para su honra y gloria. Puede que no nos demos cuenta de todo esto o entendamos todo esto, pero los que ya han tenido alguna experiencia saben cuántas penurias ha habido a lo largo de los años, aunque la gente haya intentado encubrirlas. Todo trajo penurias. Una persona tenía sueños y estos trajeron penurias. No importa lo que se sirviera, era una mezcla. Nunca podías controlar realmente las cosas. A veces eran resbaladizas. Pero ahora Dios ha puesto fin a esta mezcla mediante la revelación de su palabra clara y santa. Y si el Espíritu de Dios es ferviente en mí, en el momento en que la gente presenta enseñanzas no bíblicas, entonces no es un hermano el que quiere algo de alguien, sino la responsabilidad divina hacia su palabra. Y como dijo Pablo a los Gálatas, a estos ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero lo que ocurre con la predicación también debe aplicarse a todo el ámbito. Y no podemos evitarlo. todo debe resistir la prueba de la palabra. Y si no puede resistir la prueba de la palabra aquí, ¿cómo podrá resistir ante Dios? Y ciertamente también nos hemos dado cuenta de que ya es demasiado tarde para ocuparnos de nuestras cosas, sino más bien es tiempo para entregarnos por completo a Dios. Y es tiempo de que esté volviendo a la iglesia del Señor tal temor de Dios que nadie se atreviera a decir o hacer nada a menos que pudiera mantenerse firme con ello en presencia de Dios. Siempre que hagamos algo, digamos algo, tengamos una reacción en nuestras vidas, sea cual sea. La primera pregunta debería ser, Señor, ¿cómo actuaría yo si tú estuvieras aquí ahora mismo? ¿Qué hubiese hecho? ¿Cuál sería mi reacción? Y recuerdo muy bien las veces o el tiempo en que los creyentes doblaban las rodillas y contaban al Señor cada pensamiento, la frase más insignificante con la que no podrían pararse delante de Dios. Y dijeron, Señor, perdona y ten piedad. Y hoy el amor de Dios se ha enfriado en muchos. Una señal del final del tiempo. Nunca olvidaré cuando ese anciano judío de Soar, cuando estaba a punto de bajar a Sodoma, hacia Sodoma, me vio con la Biblia en la mano, cruzó la carretera y vino hacia mí. Y tuvimos una conversación. Enseguida nos abrazamos, le saltaron las lágrimas y citó la palabra del profeta Miqueas. Allí mismo, en la calle, él hablaba yiddish y cuando citó esta palabra del profeta Miqueas, por supuesto, me sentí muy afectado o conmovido en ese momento y pensé, bien, no diré nada al respecto. Y él lo hizo y dijo, ahora es el momento o el tiempo en que se cumplen las palabras de los profetas, incluido lo que está escrito en Miqueas 7. Y entonces se me saltaron también las lágrimas a mí, y nos abrazamos y nos decíamos mutuamente la bendición de Dios. ¿Saben ustedes que todas las cosas válidas durante todo el tiempo, al final de los días, ya no tienen validez? Pues la palabra profética debe cumplirse. ¿Qué podría manejarse en todos los días y tiempos? Y también dijo esta frase aquí, por ejemplo, especialmente los versículos 5 y 6, y luego en un versículo dice, porque el Hijo hace caso omiso del Padre. Y pensé esto para mis adentros. No recuerdo haber dicho una mala palabra a mi Padre en toda mi vida. Para mí, era la persona más respetada de la casa, de todo el pueblo, de todo el barrio. Para mí no había nadie como él. Si me gustaban o no las cosas que él hacía y me exigía todo el trabajo que había que hacer, no importaba, pero en el fondo le tenía mucho respeto. Y entonces, por supuesto, te haces la pregunta si en algún momento de tu vida te sientas completamente diferente. ¿Por qué tiene que ser así? Y entonces este anciano, este hombre de más de 70 años y pelo blanco, dijo entre lágrimas, el tiempo es ahora y los profetas están cumpliendo también lo que está escrito en Miqueas 7. Lo leí después y una línea decía, el Hijo hace caso omiso del Padre. Hasta entonces decía, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y vivas largo tiempo sobre la tierra. Pero ahora En esta época profética, debemos esperar que se cumpla lo que Dios ha dicho, nos guste o no. ¿Y qué puedo deciros? Entonces, uno calla y dice, Señor, tú has pronunciado la palabra, tú tienes la visión de conjunto, tú sabes exactamente lo que iba a suceder y lo has dicho de antemano. Yo no puedo cambiarlo. Tu voluntad es justa y santa. Debes ser capaz de someterte interiormente a la voluntad de Dios y no permitir ninguna rebelión interior, porque repito que estamos en una época profética y todas las normas que podrían aplicarse de otro modo, de repente ya no pueden aplicarse, porque se está cumpliendo la profecía bíblica. Aquí en Josué 24, que es la palabra que ya hemos observado, dice, Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor, el Dios de Israel, vuestros padres habitaban antiguamente al otro lado del río Éufrates. Incluso Taré, padre de Abraham y de Nacor, y adoraban otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham de la tierra que está al otro lado del río Éufrates y le hice vagar por la tierra de Canaán y le di mucha descendencia después de haberle dado a Isaac. ¿Quién lo sacó a él? ¿Quién lo llamó? ¿Quién se reveló a él? No fue porque otros fueran o no fueran. Él siguió el llamado divino. Y nosotros no creemos porque otros creen, no vamos porque otros van. Creemos y vamos y seguimos al Señor porque nos ha llamado, porque nos ha guiado. Habían servido a otros dioses y ahora debían y podían adorar al Dios único. Más adelante, en Josué 24:4, a Isaac di a luz a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di en posesión los montes de Seir, mientras que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Extrañamente, a Esaú, con quien Dios no tenía planes, le dio los montes de Seir. Pudo asentarse ahí, en efecto, pudo establecerse, fundar ciudades, cultivarlo todo, edificar, pudo extenderse. Pero a Jacob, con quien tenía planes, le dejó bajar a Egipto. Y cuando lees toda la historia, casi podrías preguntar, Señor, ¿por qué tuviste que elegir los caminos más difíciles para tu pueblo? ¿No habría sido apropiado tomar con ellos caminos fáciles y protegerlos por todos lados y allanarles todos los caminos? Pues tomaron caminos difíciles porque Dios tenía algo pensado para ellos. En la carta a los Hebreos leemos acerca de Jesucristo nuestro Señor. Hebreos 5:8. Aprendió su obediencia mediante el sufrimiento y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Sí, fue mediante el sufrimiento como se perfeccionó. A todos nos gustaría elegir un camino libre de toda dificultad, de toda prueba, para poder recorrer el camino elevado de los redimidos sin enfrentarnos a la tribulación. ¿Qué dice nuestro Señor? ¿Dónde hay profeta a quien no persigáis? ¿Mensajero de Dios a quien no hayáis matado? Sobre vosotros ha caído toda la sangre de los siervos de Dios y de los hombres de Dios, desde la sangre de Abel y hasta la de Zacarías, que fue asesinado en el templo ante el altar de los holocaustos. Y como el hermano Branham mencionó en uno de los sermones del periodista alemán que escribió un libro agresivo y ridiculizó al Dios del cielo diciendo: él podía poner sus manos en su regazo como un Dios omnipotente, tan grande, y podía ver maravillosamente cómo asesinaban a los profetas, cómo mataban a los cristianos, sí, los echaban a los leones y todo tipo de cosas. Y entonces quiso ridiculizar al Dios del cielo. Pero sabemos una cosa: que la mente humana no puede comprender a Dios en sus actos. Quizás ni tú ni yo podamos, pero Dios no nos ha dicho que comprendamos sus caminos, sino que los sigamos. Y si hemos dicho sí a Dios, entonces todo lo que ha hecho está bien para nosotros. Y nunca estaremos de acuerdo con las críticas de los críticos, sino que siempre estaremos del lado de Dios. Estaremos del lado de Dios hasta el final. Aquí, en Josué 23, antes de que diera la profecía sobre el pueblo, está el versículo maravilloso, es el versículo 14. He aquí que yo voy ahora por el camino de todas las cosas terrenales. Considerad, pues, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, que de todas las promesas de bendición que el Señor vuestro Dios ha hecho acerca de vosotros, ni una sola ha quedado sin cumplir. No, todas se han cumplido entre vosotros. Ni una sola ha quedado sin cumplirse. Esto no solo se ha dicho y escrito para aquel tiempo, sino para todos los tiempos, y especialmente para los días en que vivimos. Ninguna de las promesas divinas, ninguna de las profecías bíblicas quedará sin cumplirse. Todas ellas encontrarán su cumplimiento a su debido tiempo. Y creemos que Dios ha prometido una restauración y que ésta debe producirse después de que haya tenido lugar el llamado a salir afuera. Lo uno debe completarse antes de que pueda suceder lo otro. Dios tiene un plan misterioso y nadie ha sido su consejero ni necesita elaborar un plan de ruta. Dios ya ha hecho este plan y lo está llevando a cabo para gloria de su nombre. Él se encargará de que nuestros corazones queden limpios de toda tradición y confusión, y de que sean santificados por la palabra de verdad y el Espíritu de Dios que la ha revelado, para que podamos tener entonces una cosecha pura. No quiero anticipar lo que se va a escribir, ni lo que ya se ha escrito, pero permítanme que haga hincapié en esto. Cuando el hermano Branham dice en el sermón que la lluvia tardía aún no ha caído, lo creemos. Y también creemos que ninguno de nosotros puede hacer la lluvia. El profeta Zacarías dice que Dios crea nubes de tormenta y envía la lluvia sobre la tierra. Hace años dije que el trueno por sí solo no hace que caiga un aguacero. No sirve de nada filosofar sobre todas estas cosas. Hay que saber adaptarse a la realidad divina y saber esperar. Pero la cuestión es esta. La lluvia tardía caerá. Esa es una conclusión inevitable para Dios. Pero la lluvia tardía hará brotar la semilla que se sembró. Si hay mezcla en tu corazón, también saldrá mezcla en ese momento. Si hay cizaña, saldrá cizaña. Si hay trigo, saldrá trigo. Lo que se encuentre en nuestros corazones como semilla en aquel tiempo, saldrá con la lluvia tardía. Y ahora digo aquí y ahora, estoy celoso con fervor divino por la novia del Cordero, que debe nacer de la palabra semilla pura por medio del Espíritu Santo. Y para ello es necesario que toda mezcla, toda tradición, toda opinión, todo lo que pueda haber, sea expulsado con todo poder. Entonces, se podrá arar de nuevo. Y como dice también el profeta, entonces la semilla ya no se sembrará entre espinos y maleza, sino en terreno preparado. Ojalá se pudieran resumir todos estos pensamientos. Y si no es del todo posible para nosotros aquí arriba, o al frente, sin duda lo es para cada individuo por medio del Espíritu Santo. ¿Cómo se explica en los sermones que el Señor fue la semilla original, el Verbo, y luego se hizo carne como Verbo o palabra y vivió aquí en la tierra entre nosotros? Y que nosotros estábamos en Él, y ahora debemos ser llevados a Él. Y que es el mismo Verbo, o la misma palabra, y el mismo Espíritu, el que obra todo en todos. Terrenalmente, todos venimos según Adán. Espiritualmente, todos debemos venir según Cristo. Y Cristo fue el resumen de todas las profecías de la palabra de Dios pronunciadas por los profetas. ¿Qué será al final la iglesia novia? ¿Una iglesia dividida en grupos, discutiendo sobre determinados puntos y llena de odio entre sí? ¿O una iglesia del Dios vivo nacida y vivificada mediante la palabra y al Espíritu, a través de la cual la palabra de la Escritura encuentre cumplimiento y confirmación en este tiempo? Ese era en realidad el sentido y el propósito del mensaje del final de los tiempos. Pero, como hacían los escribas en aquella época, discutían sobre ciertos puntos y expresaban sus opiniones. La palabra de Dios revelada para este tiempo no se libera para el mercado religioso, para que cada cual haga con ella lo que quiera. La palabra de Dios revelada se ha dado para que los hijos e hijas de Dios la reciban como semilla en sus corazones, de modo que Dios pueda dar vida a esta semilla y hacerla brotar. Todo lo demás es una distracción del verdadero propósito que Dios se ha fijado, o de la meta que tenía en mente. Y créanme, será así. Y lo creo, aunque de ningún modo cierro los ojos a la situación actual y de ningún modo ensordece mis oídos como si no quisiera oír. No, sino que oigo y veo lo que está pasando, pero creo lo que Dios ha dicho en su palabra. Y si todos hacemos lo mismo, entonces lo que la gente dice y hace nos entra por un oído y nos sale por el otro. Pero lo que Dios ha dicho cae en nuestro corazón y guardamos y movemos su palabra como hizo María. Al fin y al cabo, ella recibió la palabra de la promesa. Y del mismo modo, nosotros debemos recibir la palabra de la promesa divina para que se convierta en una realidad divina en nuestra vida. Dios llamó a Abraham, lo eligió, le dio promesas, continuó a través de Isaac y Jacob. Y todo Israel es el pueblo elegido a los ojos de Dios hasta el día de hoy. Solo porque Dios eligió a un hombre. Y no leímos ayer en el profeta Isaías 42, verso 1, sobre Cristo, que Él fue el elegido. No leímos en Efesios 1. Verso 5, que fuimos elegidos en Él antes de la fundación del mundo. El favor o el agrado de Dios descansaba en Cristo. Si estamos en Él y Él en nosotros, entonces el favor de Dios descansa sobre ti y sobre mí. Y digo esto hoy. Cuando alguien se acercó a Jesús y le dijo, Maestro bueno, ¿cómo lo rechazó el Señor? Y dijo, nadie es bueno sino solo Dios. Él tuvo que marcharse. Quizás sabía quién era el Señor y vino con el saludo, buen maestro o maestro bueno. Y el Señor le rechaza y le dice, nadie es bueno sino solo Dios. A veces establecemos normas y luego hay personas a las que no solo se les podría dirigir la palabra bueno, sino muy bueno. Y no tendrían nada que objetar. Amados, pero no es así como funciona con nuestro Dios. Quien quiera acercarse a Él debe hacerlo con el corazón inclinado y el espíritu humilde, consciente de que no somos dignos de hablarle en absoluto, y mucho menos de que trate con nosotros y tenga misericordia de nosotros. Pero Dios lo ha hecho y le estamos agradecidos por ello. Los otros, Tara y Nacor, permanecieron sentados. El Señor Dios no les había hablado. No había ninguna promesa para ellos. ningún programa de Dios. Amados, nos damos cuenta de lo que implica la elección. La elección no significa pertenecer a un club piadoso. La elección significa ser llamado por Dios, enviado en camino con una promesa divina, con la meta a la vista. Y así como Abraham creyó donde no había nada que creer y esperó donde no había nada que esperar, así también nosotros creemos y esperamos por la gracia de nuestro Dios, porque somos descendencia de Abraham y hemos sido elegidos por Dios igual que él. Yo también puedo creerlo con todo mi corazón y mi alma sin esfuerzo. Dios ha hecho mucho bien por mí. Cuando pienso en ello, y de vez en cuando ocurre, como ahora en Noruega, donde el sol se pone a medianoche, que la gente no quiere irse a dormir justo después de una reunión. Y entonces me llamaron y me dijeron: hermano Frank, cuéntanos lo que Dios ha hecho en tu vida. Y les digo que lo que allí sale conjuntamente daría para un pequeño libro realmente. Y uno mismo se sorprende cuando miras atrás más de 30 años y ves lo que se puede registrar. Experiencias con Dios, la guía de Dios, las preservaciones de Dios, las puertas abiertas, lo que Dios, todo lo que Dios ha hecho. Y el hecho es que me senté a hablar hasta pasada la medianoche y nadie quería irse. Hay un pasaje en la Biblia que dice: ven, contaré qué cosa grande o buena ha hecho Dios por mí. Salmo 66, 16. Cuando la gente piensa en ello y dice: Señor, déjame ver todo lo que has hecho. Oh, les digo que ahí salen muchas cosas, y no solo historias, sino experiencias reales con Dios. Cosas que permanecerán ante el juicio del Señor. Algo maravilloso. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida? ¿Qué ha hecho en todas nuestras vidas? Un cantautor canta: cuenta el bien que Dios ha hecho por ti. Que te sale al encuentro en tu camino. Cuéntalo y verás cuando empieces a contárselo a los demás o incluso a escribirlo. Y entonces incluso los hermanos y hermanas dijeron: ¿por qué no lo escribes todo de una vez? Fortalecería la fe de muchos. Solo pude decir: hermanos y hermanas, estoy esperando que Dios haga más. Quizá no sea necesario escribir más entonces, porque lo que Dios está a punto de hacer puede ser aún más grande y glorioso que lo que ya ha hecho. Cuando cantamos: Señor, aquí has hecho grandes cosas por nosotros, entonces es verdad. Entonces no solo son palabras, entonces Dios está detrás en todo lo que ha hecho. Y solo las preservaciones y la guía de Dios, aparte de todas las revelaciones de la palabra y el Espíritu, o la voz audible del Señor, sea lo que sea, Dios ha hecho cosas grandes y gloriosas. Nos alegramos de ello. Imagínense, hay gente que se frota las manos cuando a otro le va mal. Si a alguien le golpea el destino, Dios le ha golpeado. Si tú mismo eres golpeado, entonces Dios no te ha golpeado. Pero cuando otros son golpeados, entonces el juicio de Dios recae sobre la otra persona. Siempre hubo un doble sentido. Una vara de medir en la mano izquierda y otra a la derecha. Y entonces medías una vez así y otra de delante a atrás y otra de atrás a adelante. Podemos acabar con todo eso. Y también nos hemos dado cuenta de cómo son las cosas entre las personas. No decimos ni una sola palabra sobre nosotros mismos ni sobre los que están cerca de nosotros y de los que no están cerca de nosotros. Hablamos, como decía mi piadoso padre, del cuello a los pies. ¿Y qué ha resultado de ello? Mucha maldad, mucho daño. Pero Dios quiere hacer de nosotros personas que hablen de lo que Él ha hecho. Todo lo demás es palabrería vacía y no sirve para edificar, sino para destruir a los oyentes. Ya lo dice así las Escrituras. Querido corazón, ¿qué ha hecho Dios por ti? ¿Qué puedes contar o informar? ¿Qué puedes decir? Pero no historias, sino experiencias con Dios. Estoy convencido de que somos llevados a un caminar con Dios, a una comunión con Dios. Y cuando digo esto hoy aquí, no es por frivolidad, sino que he tenido una conexión directa y una comunión con Dios de forma ininterrumpida durante muchos años. Y puedes imaginar que desde ese día o acontecimiento en particular, he tenido muchos problemas para controlarlo todo. Y a veces ciertamente entristezco seguramente a Dios cuando digo, Señor, te has retirado. Y sin embargo, en el fondo sé que aunque Dios se retirara por un momento, y no sintiéramos su presencia tan cercana y no tan ininterrumpidamente, Él sigue manteniendo su palabra. Dice, no te dejaré ni te abandonaré. Y también hay una palabra que dice, aunque oculte mi rostro de ti por un tiempo, volveré a dirigirme a ti con amor y misericordia eternos. Dios sabe para qué deben servir y servirán todas las cosas para honra y alabanza de su nombre. Quizá la única diferencia entre unos y otros sea esta, que unos son honestos y sinceros y otros no lo son y presumen de ser algo ellos mismos. Y lo último que podría ocurrirme, no, Dios no lo quiera, ni siquiera lo último. No quiero que me ocurra, que me engañe a mí mismo. Si siento que quiero gritar, entonces grito. Si siento una necesidad en mi corazón, entonces doy preferencia a este impulso tal y como viene. Pero una cosa que siempre le digo a la gente, un querido hermano me preguntó, me dijo, hermano, no sé mucho, pero puedo imaginarme algunas de las cosas por las que tienes que pasar, cómo has podido llegar hasta aquí. Y yo le dije, sabes, hermano, hay uno que me sostiene, pero el secreto es este. Sé nadar y subo y bajo con las olas, pero no me hundo. Y esa es la cuestión. A veces estás a merced de las olas. No puedes detenerlas, no puedes cambiarlas. Como Jonás, eres arrojado por la borda. Ahora estaba sumergido, acabado. A ver qué pasa. Pero la gente no se da cuenta de que Dios siempre tiene una salida, aunque te tiren por la borda. Pero el Dios de Jonás y el Dios de Moisés es mi Dios y es tu Dios. Él nos ha llamado, nos ha elegido, nos ha dado promesas y veremos cumplidas estas promesas por gracia. Ojalá todos hubiéramos podido fortalecernos en nuestra fe y confiar aún más en el Señor a partir de ahora, como hemos hecho hasta entonces. Él es nuestro Dios. Él hace lo que le place. Es santo y justo en lo que hace. Amén. Pongámonos en pie y oremos. Padre Celestial, de corazón te doy gracias por tu palabra preciosa y santa. Dios fiel, como leí en el libro judío, todos los que oraron, que son de la descendencia de Abraham, cuando se presentaron ante tu rostro, mencionaron lo que has hecho desde los días de Abraham. Recordaron que le elegiste, que estuviste con él. Te han presentado en sus oraciones las grandes hazañas que has realizado entre tu pueblo y las han llevado ante tus ojos, oh Dios. Señor fiel, cuando hoy repasamos el Antiguo y el Nuevo Testamento, vemos tus huellas, tus manos de bendición, tu reinado, tu palabra, tu obra, tu misericordia, tu amor, tu cuidado. Lo vemos todo. Dios fiel que estás en los cielos, no como un reproche, sino como un recordatorio al que nos aferramos y decimos, Dios fiel, hoy sigue siendo el mismo. La causa de tu pueblo te ha sido confiada. Por eso nos presentamos ante tu santo rostro. Haz ahora por nosotros lo que hiciste por tu pueblo hace mucho tiempo, sacándolos de Egipto, trayéndolos de vuelta de Babilonia, preservándolos, cuidando de ellos. Señor, podríamos enumerar muchas cosas, fiel Maestro. También has hecho cosas grandes y maravillosas en el Nuevo Testamento. Y como resucitado, te mostraste vivo a tus discípulos durante 40 días y 40 noches y les hablaste del reino de Dios, dándoles instrucciones y comisionándoles por medio del Espíritu Santo. Aleluya, tú eres el mismo hoy.